El Guardián, edición 281. Buenas a todos, como siempre, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición con El Guardián, una cita en la cual vas a poder disfrutar, vas a poder escuchar noticias y contenidos relacionados con la seguridad informática. Y como es habitual, en las 281 ediciones que llevamos compartiendo aquí en Euskadi Digital, recibe la bienvenida de quien te habla en estos momentos, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que desde Euskadi Digital te vamos a transmitir secciones como la seguridad en el mundo del software libre, seguridad práctica y dentro de unos minutos también la actualidad, sin olvidarnos de las noticias relacionadas con el mundo de virus, gusanos, troyanos y, en definitiva, todo un resumen semanal para que estés al día de lo que ocurre en el mundo de la seguridad tecnológica. Y es que estamos en una época en la que entre San Valentín, el día 14 de febrero, el pasado 9 de febrero también fue una fecha clave dentro del ámbito de la seguridad, también como suele ocurrir cada segundo martes de mes, Microsoft publicaba, concretamente eso fue el 8 de febrero, el conjunto de actualizaciones, de correcciones de seguridad en productos de la multinacional norteamericana, y decíamos que también teníamos una fecha clave de esas que conviene señalar en el calendario, como es el Día Internacional de Internet Seguro. Eso fue el pasado 8 de febrero también. Todas estas fechas, todos estos contenidos que irán teniendo su protagonismo aquí en El Guardián. Sin olvidarnos, no queremos tampoco olvidar que tienes el protagonismo en tu mano. Puedes contactar con las formas habituales de comunicarte con El Guardián. Ya sabes, dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net, o si prefieres, el buzón de voz también está abierto las 24 horas del día. El, ya sabes, 94 483 2582. Y si no te ha dado tiempo a tomar buena nota de estas formas de contacto, ya sabes que nos puedes localizar en la página web elguardian.euskadigital.net. En todos estos tres lugares estamos a tu disposición.
Thank you. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Vamos a retroceder unos días, en una semana prácticamente. Fue el pasado 8 de febrero, concretamente el martes, cuando se celebraba el Día Internacional de Internet Seguro. El lema de este año ha sido: es más que un juego, es tu vida. Y ese es el lema con el objetivo de promover un uso responsable y seguro de las tecnologías y formas de comunicación como Internet, especialmente entre los menores y la ciudadanía en general. Y continuamos con otra noticia también ocurrida el pasado martes 8 de febrero. Fue ese segundo boletín del año 2011 que Microsoft publicaba, con exactamente 12 boletines de seguridad, entre el número 3 y el número 14. Si el mes anterior fueron poquitas las actualizaciones, únicamente dos de las actualizaciones se presentaban en enero del 2011. En esta ocasión, en el mes de febrero, se han presentado 12 boletines de seguridad que resuelven en total 22 vulnerabilidades, o sea que hay de distintos niveles. Vamos a centrarnos en las consideradas como de nivel crítico. La primera de las actualizaciones calificada por la propia Microsoft como de nivel crítico es la MS-11-003, concretamente la tercera de este año, que es una actualización acumulativa para el navegador Internet Explorer, que además soluciona cuatro vulnerabilidades que pudieran permitir la ejecución remota de código arbitrario. Afecta tanto a las versiones 6, 7 como 8 del navegador Internet Explorer. La siguiente vulnerabilidad crítica calificada así por Microsoft, de las 12 en total, es la número 7, una actualización para corregir una vulnerabilidad en el control Windows OpenType Compact Font Format, conocido de forma abreviada como CFF, un componente que afecta a los sistemas operativos de Microsoft: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 y Windows 7. Como nos recomiendan desde ISPASEC, las actualizaciones pueden descargarse a través de Windows Update o consultando los boletines de Microsoft, donde se incluyen las direcciones de descarga directa de cada actualización. Dada la gravedad de algunas de las vulnerabilidades, se recomienda la actualización de los sistemas con la mayor brevedad posible si es que somos usuarios activos de este tipo de herramientas de Microsoft, el sistema operativo propiamente dicho, el navegador, etcétera.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Ahí estaba ese recordatorio del buzón de voz y aquí estamos nosotros en la sección de actualidad, en las noticias seguras. Continuamos con más información. Recordaréis que en la edición anterior, en la número 280, hablamos de cómo poder llegar hasta los routers de Movistar y de Yastel, y ahora vamos con algunas aclaraciones que también la compañía Hispasec nos ha hecho esta semana. Bien, por dar un poco de luz, de claridad a esa noticia que comentamos la edición anterior de esa vulnerabilidad en los routers tanto de Movistar como de Yastel, con la posibilidad de mediante una aplicación poder entrar y conseguir las claves de Hispasec, han descubierto que el responsable de la programación de los routers es la compañía Comtrenz, una compañía en la que Movistar, lo que antes era Telefónica, y Yastel ofrecen a sus clientes para dar acceso a Internet. Como nos comentan desde Hispasec, se ha especulado mucho en los últimos tiempos sobre la filtración de los modos de conseguir esas contraseñas, y una vez que esta compañía, que Hispasec, se ha puesto en contacto con Comtrenz para contrastar la información, han mantenido una interesante conversación y han confirmado que las fuentes que dieron luz pública a esos datos no han obtenido ningún beneficio económico ni ningún tipo de gratificación por el descubrimiento. Y es que vamos a recordar que Comtrenz es una compañía cuyo departamento de investigación y desarrollo opera desde España, y el algoritmo generado ha sido diseñado por ellos mismos, es decir, por la compañía Comtrenz. ¿Por qué no se ha publicado un firmware que solucione el fallo para los routers ya existentes? Pues hay que tener en cuenta que, lógicamente, tanto Movistar como Yastel son a su vez clientes muy importantes de Comtrenz, y parte de las decisiones técnicas son consensuadas, es decir, que también influye las decisiones que tomen Movistar y Yastel respecto a cómo comunicarse con sus clientes. Contrastada la información, consideramos que tanto Contred como el portal que dio información sobre esos modos de acceso a los routers de Movistar y Yastel, que fue Seguridad Wireless, se ha actuado de buena fe y con las mejores intenciones, aunque se hayan cometido algunos errores. Esa es la valoración que hace Hispasec después de una noticia de gran impacto por aquello de que hay muchas personas que se conectan a Internet a través de routers de Yastel y a través de routers de Movistar, y es bastante fácil llegar al filtrado de las claves WPA que tienen estos routers de estas dos compañías. Seguramente que surgirán más noticias y más contenidos y seguiremos aquí alerta, seguiremos aquí compartiendo la semana a semana en la sección de actualidad de las noticias seguras del Guardián. Y al comienzo del programa decíamos que este mes de febrero está teniendo fechas clave. Tuvo la del 9, la del 8 de marzo, el 8 de febrero, mejor dicho, 8 de febrero, martes, como Día Internacional de Internet, y al mismo tiempo día en la que Microsoft publicaba el conjunto de actualizaciones de este mes de febrero, y también el 14, que ya sabéis que es un día que tradicionalmente se utiliza pues como gancho de la ingeniería social para destacar que es el día de San Valentín. Y es que en muchos países este 14 de febrero se festeja el día de San Valentín, una festividad que celebra el amor y afecto entre los seres humanos. Pues bien, distintas empresas de seguridad nos están compartiendo información sobre algunos riesgos y amenazas que han identificado para que los usuarios tomen precauciones y eviten caer en la trampa, tanto ese mismo día como el de San Valentín, como los anteriores y posteriores. Hay que tener cuidado con los regalos personalizados, aquellos que nos llegan por correo electrónico. También hay que tener en cuenta algunos mensajes de spam con asunto como increíbles relojes de diseñadores, un regalo original de San Valentín, los mejores regalos, etcétera, etcétera. Y además de todo ese spam, hay que ser cautelosos cuando veamos un correo no deseado, y una buena práctica es actualizar regularmente nuestro antivirus y sobre todo pues no hacer clic en los enlaces que nos llegan en esos mensajes, ya que muchos, si no, por no decir todos, son de tipo fraudulento. Y si comenzamos este espacio de actualidad con una de las grandes empresas, Microsoft, no va a ser menos la última que hemos seleccionado. Nos llega de la mano de Adobe, concretamente su producto Adobe Reader, ya sabéis, el lector de PDFs, donde cada día están aumentando los ataques a los archivos PDF que pueden ser leídos con la aplicación de Adobe. Y esto es algo que se demuestra mes a mes, concretamente el pasado mes de enero. Las estadísticas demuestran que una presencia continuada y destacada de los falsos productos de seguridad y de los troyanos, junto con la aparición de ataques dirigidos a archivos Adobe Reader, protagonizaban todo ese conjunto de vulnerabilidades. Vulnerabilidades en aplicaciones como Adobe Reader y el formato de ficheros PDF, dos de las principales amenazas detectadas durante el pasado mes, que tratan de explorar de explotar vulnerabilidades en estos programas de la compañía Adobe. Y ya daremos continuidad a otras alertas, a otras amenazas de virus, gusanos, troyanos, además de esa vulnerabilidad de Adobe, en la sección de alertas de seguridad, porque ahora hacemos una pequeña y rápida pausa musical y continuamos enseguida con más información y más contenidos sobre seguridad informática aquí, en El Guardián. Acabamos de escuchar a I Still Remember, una obra de Oleg Serkov, un compositor que comparte su música a través del portal www.yamendo.com, un portal donde puedes escuchar la mejor música libre y además en muchas ocasiones Creative Commons, con lo cual pues nuestro compromiso, así lo tratamos de hacer edición tras edición, es citar el autor. En esta ocasión ya lo hemos dicho, I Still Remember es la composición, es el título de la canción, y su compositor, su autor, Oleg Serkov. Con esta pausa musical retomamos más contenidos, más información aquí en El Guardián, en esta edición, la número 281.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. We'll be right back.
Y hasta aquí hemos llegado. No, vamos a terminar el programa. Digo que hemos llegado a la sección de seguridad de software libre, una sección en la que habitualmente nos acompaña Mikel y hoy no es la excepción. Pero vamos a confirmar la regla. Muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, o sea que hasta aquí hemos llegado. Yo que estaba ya levantándome para marcharme y me tengo que quedar otra vez. O sea,
como en la edición anterior decíamos que no eras un hombre atado, eras un hombre libre, sí. El día de hoy...
Estoy estoy completamente atado.
Atado a esta sección.
No me puedo escaquear.
Bueno, ya sabes que interrumpimos unos minutos la programación de seguridad para realmente hablar de seguridad, pero seguridad dentro de software libre. No la interrumpimos, le damos realmente continuidad y lo que vamos a hacer es precisamente continuar una cuestión que ya en las dos últimas ediciones o en las anteriores ediciones creíamos que era especialmente interesante, pues todas aquellas personas que tengan pues algún familiar, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o cualquier persona de público infantil o menor de 18 años y que tengan una preocupación por ese control parental o control paterno. Y yo no sé si llamarlo control, vigilancia, mejor dicho la llamaría, pues ¿qué palabras seleccionaste tú en la edición anterior?
Esas restricciones igual, ¿no? Porque más que una vigilancia en cuanto que alguien vaya a algo inadecuado y que te lo detecte y te avisen, esto no se trata de que ya directamente no pueda acceder a ese contenido que se considera inadecuado, ¿no?
De acuerdo, pues nos quedamos con esas restricciones, no de seguridad, sino de permisividad en cuanto a, pues por ejemplo, una niña o un niño de 3 años, pues no puede acceder a un contenido para adultos, de carácter violento o de otro tipo. Bien, nos presentó antes una herramienta llamada Nani, escrito con dos N's en medio y terminado en Y, es decir, N-A-N-N-Y, que tenía dos páginas web o...
Genome Nani en concreto, es el nombre Nani completo porque entra dentro del proyecto de Genome.
Bien, y dentro del proyecto Genome tenemos una herramienta que es bastante fácil para controlar lo que es el acceso de los más pequeños de la casa a un ordenador, ¿no? Nos permite limitar durante cuánto tiempo al día, bueno, una serie de características que todavía no nos hemos conocido y quizás yo me estoy adelantando porque estoy viendo ahora mismo la página web que luego recordaremos. Recomendamos tomar papel y boli o papel y lápiz o el teclado a mano para apuntarlo porque es ciertamente un poquito compleja la dirección. Pero, ¿qué nos puedes comentar sobre Nani, sobre esta herramienta?
Bueno, pues gracias a esta herramienta que se instala de una manera muy sencilla, prácticamente va a estar disponible en cualquier repositorio de cualquier distribución que deseemos, en nuestra distribución preferida, en concreto en Ubuntu, pues directamente podemos instalarlo buscándolo en el directorio PPA, en el directorio en el repositorio de paquetes de, ahora no me sale el nombre del PPA, a ver si recuerdo el
lo que significa PPA.
Sí, ahora no me sale el nombre. Launchpad, el repositorio de paquetes Launchpad.
Es que Personal Package Archives en Ubuntu,
no son esos.
PPA en Ubuntu es el Personal Package, los archivos como empaquetados personales.
Sí, pero...
Porque el plan de prevención del asegurado me parece
no es.
La paridad en el poder adquisitivo...
El Launchpad utiliza esta extensión, esta compresión, este nomen que he utilizado del PPA. Y bueno, y entonces pues bueno, podemos instalarlo directamente desde Ubuntu y nos va a permitir pues controlar qué perfiles pueden usar el PC, qué usuarios, gestionar cuánto tiempo puede un usuario usar el ordenador o navegar o otro tipo de actividades. Gestionamos también las horas en las que se puede utilizar el ordenador, o sea, que podemos utilizar hasta las 10 de la noche se puede utilizar. A partir de la noche nadie va a poder utilizar, o bueno, estos usuarios que hayamos configurado no van a poder utilizarlo, aunque les quede tiempo de uso del ordenador, porque claro, también puedes configurar el límite de horas diarias, pero puedes decir que a partir de cierta hora, aunque le quede tiempo límite, o sea, que le quede tiempo libre para poder utilizarlo, digas no, ya son horas de dormir, no son horas de estar con el ordenador.
Las 10 o las 12 o la hora que sea es
la que considere la persona que configure la aplicación adecuada, pues para que no se esté utilizando el equipo, ¿no?
Bien, un inciso en cuanto a estas características de la herramienta Nani es que PPA, por ejemplo, bueno, la definición de Personal Package Archives para Ubuntu, la están utilizando, por si puede servir de referencia, para el LibreOffice, que es una herramienta de la que hace poquito tiempo creo que has hablado en, en Enredando.
Sí, este fork que han sacado de OpenOffice precisamente para, por la compra que de Sun Microsystems por Oracle, sí.
Entonces, una noticia que salía a principios del mes de enero, y es que con LibreOffice, en su versión Candidate Release 2, una versión ya pues candidata a ser la definitiva, se encuentra disponible el PPA para instalarlo y estar al día con las actualizaciones de manera cómoda, sin estar pendiente de entrar a descargar las dev que hayan salido. Y en este caso habla de PPA, paquetes para las versiones de Ubuntu 10.4, 10.10.
Sí, es que es un término que está muy ligado a Ubuntu, sí. En varios repositorios utilizan esta nomenclatura del PPA, sí.
Y aquí habla, pues, por ejemplo, para el nome, el sudo apt-get install y lo que corresponda. Y para el KDE, pues sudo apt-get install y lo que corresponda, ¿no? La diferencia de nome con KDE. Hay que dejar claro que Nani es un proyecto nome.
Sí, bueno, también hay que dejar claro que podremos utilizarlo aunque tengamos un escritorio KDE. Simplemente lo que ocurre es que hay ciertas librerías que si utilizamos KDE no vamos a tener instaladas por defecto, y que esta aplicación va a detectar que no tenemos este paquete, va a detectar que no tenemos, y el gestor de paquetes va a hacer el intento de instalarlas, sobre todo las librerías gráficas. La diferencia está en que Genome utiliza las librerías GTK y KDE utiliza las librerías gráficas Qt. Entonces, si tenemos KDE, tendremos las librerías gráficas Qt, entonces, y las GTK seguramente no las tendremos instaladas, y al instalar Nani, pues es una de las aplicaciones que necesitan librerías gráficas GTK y las va a instalar en ese momento, siempre y cuando no las tengamos ya instaladas, porque hay otras muchas aplicaciones que también utilizan librerías gráficas GTK, como puede ser, por ejemplo, GIMP. Si tenemos el editor gráfico GIMP, pues también va, ese editor gráfico también utiliza librerías gráficas GTK, con lo cual también las vamos a tener instaladas en nuestra distribución, aunque utilicemos KDE.
Bien, que tenemos esa opción, aunque preferentemente, pues si somos usuarios de nome, es donde más, digamos, partido le podemos sacar la herramienta en su totalidad.
Sí, simplemente es que no vamos a tener esas dos librerías funcionando a la vez, con lo cual le vamos a sacar mucho más rendimiento al equipo, sin más. Si tenemos un equipo que va sobrado de potencia, pues nos da igual al final todas las librerías que podamos tener instaladas o funcionando en el ordenador a la vez, no va a tener problemas en cuanto a rendimiento.
De acuerdo.
Estábamos hablando de que, bueno, en las horas en las que podemos utilizar el ordenador, en ese horario podemos definir a partir de ciertas horas o de cierta hora a otra hora en la que no se puede utilizar el equipo. También hablábamos la semana pasada, y bueno, en el filtrado de las páginas web no deseadas, en esa lista negra de sitios en los que no se va a poder acceder y que podemos, que vienen por defecto ya definidos por medio de la aplicación, y que nos va a permitir también añadir nuestros propios sitios e incluso comunicarles a los creadores del proyecto y a la gente que está manteniendo el proyecto para que lo incluyan en esa lista por defecto, y que cualquier otra persona que se baje este programa o en futuras actualizaciones automáticas, pues ya vengan incluidas esos sitios que nosotros hemos propuesto, siempre y cuando los consideran apropiados los mantenedores del proyecto.
Bien, pues características interesantes que incorpora Nani a lo que es su función de control paterno.
Sí, bueno, también comentan que la configuración no es excesivamente difícil, es bastante sencilla de configurar, y bueno, es una de las cosas que nos va a permitir pues ponerlo en funcionamiento. En la pantalla de la aplicación es muy sencilla, y para acceder a ello tenemos que ir a, vamos a ver dónde era, a ver si lo encuentro ahora, porque se me ha escapado por aquí. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro. Ah, sí, desde sistema, vamos a sistema, administración y parental control. Y al ir a este menú, en un sistema, luego vamos a dentro del sistema administración, y en las opciones que nos sale parental control, y nos va a arrancar esta aplicación precisamente Genome Nani, en la que vamos a poder hacer esa configuración para poder hacer uso de este tipo de restricciones hacia estos usuarios que deseemos nosotros también. Claro, esto va dirigido a una serie de usuarios que nosotros vamos a definir y le vamos a aplicar por las restricciones entre las que hemos comentado ya, que estimemos oportunas.
Uh-huh. Muy bien. Seguimos, ¿con más características de Nani?
Bueno, en el caso del uso, por ejemplo, de la restricción horaria, en la pestaña correspondiente a Nani podemos indicar el número de horas de uso del equipo, ¿no? Y arrastrando el cursor sobre las celdas horarias, podemos indicar también el intervalo de uso del mismo, pues de lunes a domingo. O sea, que podemos, diferentes días pueden tener diferentes horarios. Una cosa que no hemos comentado antes, parecía que cada día teníamos que tener la misma horaria, ¿no? El lunes podemos considerar que puede estar más horas, o hasta cierta hora más pronto, o más tarde el fin de semana. Podemos definir, por ejemplo, un horario más amplio para el fin de semana, que no hay clases, por ejemplo, y un horario más restrictivo entre semana, que si hay clases y bueno, hay que hacer ciertas tareas o ciertas cosas que en las que el ordenador pues igual no tenemos que utilizar, igual sí tenemos que utilizarlo para las tareas escolares, pero igual para visitar ciertas páginas o para entrar a jugar o alguna otra cosa, pues igual no debemos hacerlo, ¿no? Entonces, pues podemos, dependiendo del día que sea, del día de la semana que sea, podemos definir diferentes cosas a las que podemos acceder, diferentes horarios a los que podemos acceder, ¿no?
Uh-huh. También quizás en previsión de que un ordenador pues puede estar compartido y en función de las horas pues puede estar un público pues más adulto o menos, ¿no?
Sí, pero bueno, eso lo definís ya con el usuario, sí, con el perfil del usuario. Tú, si entras con un usuario, te va a aplicar unas restricciones, y si entras con otro usuario, te aplica otras distintas o ninguna, depende de cómo lo tengas configurado.
Un usuario, ¿no?, que se llame hijos y el más pequeño lo utiliza una hora y no, se lo apropia el nombre, ¿no?, de la nada.
Lo normal es el nombre de la persona, efectivamente, sí. Además, así lo diferencias. Y incluso para varios usuarios le puedes indicar que utilice una sola configuración. No tienes por qué andar haciendo particular de cada uno, sino en general puedes aplicar una configuración para diferentes usuarios, que serían los nombres de tus hijos, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo, si son gemelos, pues generalmente tendrán la misma aplicación, ¿no? No, uno se le va a dar unas restricciones a otra.
Bien. Si son gemelos, sí, pero puede ser que con edades diferentes también
tengan
configuraciones distintas, sí, por la edad. No le puedes poner las mismas restricciones a un chaval que ya tenga 18 pues que al hermano que tenga todavía 14, por ejemplo.
Y luego una cosa es la edad teórica y luego otra cosa es, ya se sabe que las chicas maduran antes,
pero eso ya es decisión de los padres. Ahí tiene que ser los padres en todo momento son los que deciden qué uso permiten y qué no permiten, y es el programa les da la opción a poder configurarlo a bajo su decisión, bajo su responsabilidad. Son los padres los responsables de ese acceso, y son ellos los que tienen que decidir, al fin y al cabo, ni tú ni yo ni cualquiera de nosotros, sino directamente los padres son los responsables de lo que sus hijos de elegir lo que sus hijos pueden ver o no.
De acuerdo. ¿Más información sobre Nani?
Bueno, quería comentar también de lo de las respecto a la restricción horaria. Las celdas en rojo, o sea, van cada celdita, es una hora diferente, y las que están marcadas en rojo indican prohibición de uso en esas horas. Y las que están marcadas, cada hora está marcada en color verde, indican que se permite su utilización. Hay otra pestaña, que es la pestaña de navegación web, en la que se nos permite también configurar la lista de sitios permitidos, sitios prohibidos y las listas negras. Para ello, para añadir un sitio, basta con indicar la URL, el nombre del sitio web, no el dominio correspondiente, pues activando la opción de usar filtrado de contenidos web. Y bueno, es una aplicación realmente bastante sencilla de manejar. Si hay mucho interés de los oyentes, pues que digan, bueno, mira, yo he intentado y no he sido capaz, pues que nos lo indiquen por las formas de contacto habituales y entraremos más en profundidad en el manejo. Yo considero que no tiene mayor dificultad y bueno, quería hacer llegar a los oyentes esta aplicación por si les parece interesante, les puede venir bien. Y bueno, yo creo que hemos llegado al cometido que esperábamos.
Es sin duda alguna el objetivo, poder pues beneficiarnos de todo lo que son los contenidos de internet y todo lo que es el mundo también de los videojuegos o cualquier otra cuestión que podamos ver online, y al mismo tiempo pues con la mayor seguridad, no siempre plena garantía, pero sí pues con las mejores condiciones de que los más pequeños de la casa pues no van a ser perjudicados y van a ver contenidos apropiados a su edad.
Así es.
Bien, vamos a recordar las formas de acceso a Nani. Uno de ellos es Projects, como sería Projects en inglés.
Sí, Projects con J, punto www.genome.org/nani con dos n's en medio y griega al final.
De acuerdo, y yo recordaba también la edición anterior otra página web bastante parecida, que es life.nome.org/nani,
sí,
pero con la peculiaridad,
sí, de que la primera N de Nani es N mayúscula y Live es Live con V además.
Bien. En cualquier caso, pues buscando la palabra Nani en un buscador, Nani escrito con dos N's y terminada con Y, encontraremos información sobre esta herramienta dedicada al control de generalmente los niños, los más pequeños de la casa, y que nos permite lo que has comentado, Mikel, limitar el horario, el acceso a la información. Incluso pues algunas funcionalidades como es una navegación web, el chat, correo electrónico, incluso decidir esos tiempos, esos intervalos en las cuales se puede o no puede acceder a la información. Y el resumen de todo esto es eso, pues que los niños puedan divertirse en internet
sin riesgos, sin
tantas preocupaciones,
sí.
Como generalmente pues todos los padres nos han transmitido de forma tradicional aquí en el Guardián. Bien, pues luego nuestro objetivo es evitar preocupaciones y aumentar las ocupaciones, y la ocupación ahora mismo es la de recordar las páginas web. En primer lugar, las formas de contacto del Guardián, que están alojadas
en el portal del Guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Ahí estamos con el buzón de voz y con la dirección de correo electrónico. Y otra web que recordamos todas las ediciones, todas las semanas, es la web del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.gluv.biz.
Perfecto, pues glub.biz es la otra dirección que también apuntamos, y encantados de que nos lo hayas informado de ello. Pues muchas gracias, Mikel, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Hemos llegado a Seguridad Práctica aquí en El Guardián, en esta edición en la que nos acompaña una vez más Íñigo Sandino, habitual de esta casa de Euskadi Digital. Le escuchamos en Sarián Sear, en Enredando, y ahora mismo creo que le podemos escuchar en El Guardián.
Sí, le podemos escuchar desde la enfermería de Euskadi Digital.
Desde la enfermería, bueno, pero te estás recuperando, ¿no?
Sí, estamos en ello.
Bien, bueno, Íñigo, muy buenas. Ante todo, bienvenido a Seguridad Práctica. Y ya hace dos ediciones nos dabas la bienvenida a un tema interesante, a una cuestión importante como son los captchas. Y creo que en el día de hoy vamos a seguir hablando de los captchas, ¿no es así, Íñigo?
Efectivamente, esta semana vamos a seguir hablando de los captchas, y como dijimos la semana pasada, también vamos a seguir hablando de Google. Que, como comentaba yo hace un momento off the record, que el recaptcha me lo ha comprado Google y yo no me lo he enterado.
Y es que Google hoy en día pues compra prácticamente todo. Ya decíamos, ya comentamos en la edición anterior que es un sistema utilizado, por ejemplo, el crear cuentas de Gmail, el correo de Google, también llamado Google Mail, y el que tiene dinero se nota, ¿no?, que tiene poder y,
pues sí,
y lo utiliza, y en este caso pues para un sistema que, como ya dijimos en su momento, se fundó en el 2010 y creo que detrás estaba IBM, con lo cual pues bueno, pues habrán rentabilizado todas las investigaciones que hizo el equipo que estaba detrás de ellos en el año 2000. Bien, ¿y qué es eso del reCAPTCHA, Íñigo?
Bueno, pues el reCAPTCHA es como una vuelta de tuerca más al sistema CAPTCHA, que ya hemos comentado que consistía en caracteres distorsionados que teníamos que identificar para continuar con un registro, simplemente. Lo que hizo en su día el equipo de reCAPTCHA y ahora ha comprado Google es un sistema mediante el cual obtenemos dos palabras de escaneadas de dos libros distorsionadas y que tenemos que identificar y poner cuáles son. Normalmente las dos no suelen ser de libros, sino que una suele ser creada automáticamente y la otra de un libro. Por lo tanto, si ponemos una bien, aunque la otra, la que viene del libro, no la hayamos identificado perfectamente, podemos continuar con el registro sin ningún problema. Además, el sistema reCAPTCHA nos da la opción de hacer un captcha de audio, de escuchar, no sé si es ese mismo, pero de escuchar un captcha, y también nos da como válido la opción de audio que pongamos en el campo de texto y podemos continuar sin problema. Por lo tanto, cumple también con las normas de accesibilidad.
Esas normas de accesibilidad del World Wide Web Consortium, el W3C, que también mencionamos hace unas semanas. De acuerdo, pues ya tenemos ahí el reCAPTCHA como alternativa válida al CAPTCHA. ¿Y qué más podemos conocer sobre el CAPTCHA?
Y también podemos decir que precisamente lo ha comprado Google para su servicio Google Libros, ya que hace unos años se propusieron digitalizar varios miles de obras de varias bibliotecas de Estados Unidos. Es un servicio que les viene muy bien para poner las palabras que no identifica ningún OCR, ningún sistema de reconocimiento de caracteres, simplemente pasarlo por este sistema y que lo identifique perfectamente. En la página web que pondremos en la web del Guardian se pueden ver unos ejemplos en los que realmente se puede comprobar que, aunque está en inglés, es un paso de imagen a texto escrito realmente eficaz, y que podemos comprobar que es un resultado que salta a la vista. Cualquiera puede usar el reCAPTCHA, ya que es gratis, es un sistema realmente práctico, y ahora mismo más de 100.000 sitios usan reCAPTCHA, entre ellos, como ya hemos comentado, Google. Por lo tanto, podemos usarlo en nuestras páginas web. Y si nos aburrimos un rato, también podemos pasar por la página web, que por cierto es google.com/reCAPTCHA, también muy fácil, y podemos dedicarnos a hacer reCAPTCHAs porque sí, y ayudaremos un poquito a Google a su digitalización de libros.
Un proyecto sin duda alguna ambicioso, este de la digitalización de libros. Quizás no tenga directamente que ver con la seguridad, pero bueno, indirectamente sí, porque hay muchos libros sobre seguridad interesantes que pueden digitalizarse lógicamente y pueden mostrarse en un formato online, un formato que podamos ver independientemente de donde nos encontremos, no ir directamente a una determinada biblioteca, a un determinado lugar. Interesante el proyecto de Google, y no sé si queda algún otro apunte adicional, o con esto ya, Íñigo, vamos concluyendo lo que son en el mundo de los captchas.
Queda el apunte jocoso, que es que Google me acaba de presentar a Karenina, y no la conozco.
¿Y quién es Karenina?
Pues alguien que seguramente aparecía en un libro y que acaba de aparecerme escribiendo reCAPTCHAs.
Que Google se lo toma en serio, y bueno, pues ahí está ese ejemplo de personajes que están animando a utilizar el sistema CAP. De acuerdo, pues con este detalle simpático vamos también con otros tres detalles simpáticos, como son la página web del Guardián. No digo lo simpático, lo digo por tener formas de contacto y por poder ser una forma de entrada y contacto con este programa.
Oye, pero la web también está simpática, ¿eh?
¿También?
Sí,
bien,
sí.
Bien.
La podéis encontrar en la dirección elguardian.euskadigital.net.
Ahí podemos encontrar también las formas de contacto, buzón de voz, correo electrónico. Y otra página web que nos gusta recordar siempre es Sarean Sear, el programa de esta casa en euskera, que podemos encontrar en
sareansear.euskadigital.net.
Ahí lo podemos tener también con toda la información, horarios de emisión, etcétera. Y con esta información, pues te agradecemos una semana más, una edición más, que nos hayas acompañado, Íñigo, y te emplazamos hasta la próxima por aquí.
Por supuesto, aquí estaremos. Urrenguarte.
Urrenguarte, es que te...
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Esta sintonía que llega acompañada, como siempre, de sirenas, es la que nos alerta de seguridad. Nos advierte de aquellas amenazas, ya sea en forma de virus, gusanos, troyanos, spam y otros tipos de malware, que pueden hacer peligrar nuestros ordenadores, nuestros teléfonos móviles, nuestros dispositivos, si no tomamos las medidas de precaución debidas. Y para comenzar esta sección vamos a dar continuidad a un contenido que mencionábamos al comienzo del programa, concretamente en la sección de actualidad, en las noticias seguras, sobre lo ocurrido el pasado mes de enero, en la que han seguido circulando por la red un importante número de productos de seguridad falsos, los conocidos como falsos antivirus, que se aprovechan también de otras vulnerabilidades. También el programa Adobe Reader y el formato de archivos PDF, como ya decíamos en la sección de noticias seguras, han sido dos de las principales amenazas detectados durante el pasado mes, sobre todo tratando de explotar las vulnerabilidades en la marca Adobe. Y respecto a los datos de las 10 principales detecciones que se han recopilado a través de la exploración mensual, podemos encontrar el sistema de seguridad de Threatnet, que ha revelado un incremento en los falsos antivirus que se registraron en el mes de enero, cuando la amenaza de Fraud Tool es la que ocupaba la novena posición de la lista con un 1% de todas las detecciones. También se muestran amenazas como Personal Internet Security, que ocupaba el duodécimo puesto en una lista de 50, que incluía también el antivirus 8, el Fraud Tool y otras herramientas que en definitiva son falsos antivirus con una apariencia quizás muy similar a la de los fabricantes antivirus, pero que hay que tener mucha precaución. Y lo que comentamos siempre en el Guardián es la de acudir a un gran fabricante, a uno de los proveedores de seguridad, y preferentemente descargar o utilizar el archivo, el programa antivirus que está disponible en la propia página web de ese fabricante y no ningún otro que nos puedan ofrecer en otras páginas que quizás tengan una apariencia muy similar, pero en el fondo pues no van a hacer nada de protección, más bien todo lo contrario, lo que pueden hacer es atacarnos si no tenemos esa precaución previamente. También en esta sección de alertas de seguridad vamos a recordar la precaución que hay que mantener, sobre todo ante la cantidad de spam que llega en estas fechas, fechas de San Valentín, días posteriores al 14 de febrero, todavía llegarán mensajes. Precaución y, como decíamos en la sección de actualidad, no hacer clic en aquellos enlaces en los cuales pues puede haber algún tipo de sospecha sobre si lo que nos va a llegar realmente es un enlace amoroso o no tan amoroso, sino un ataque que puede afectar a los ordenadores. Y es que los ordenadores están hoy en día, según un informe de Panda Security, infectados en un 50%, por lo menos datos que se obtienen mundialmente, datos recogidos por la utilidad ActiveScan, y que en cuanto al tipo de amenazas que más daños pueden causar, son los troyanos los que protagonizan también un mayor número de incidentes en un 60% de los casos, seguido de la categoría de virus tradicionales y después gusanos. Troyanos, virus y gusanos, tres de las amenazas que mayor protagonismo están revelando. Incluso el director de laboratorio, el director técnico de Panda Labs, Luis Coronos, decía que cada día reciben 61.000 nuevas amenazas en el laboratorio. Por tanto, precaución también por esa gran cifra, yo diría que espectacular, en cuanto a nuevas amenazas que van llegando día a día. También precaución con el Conficker, aunque parece que son buenas noticias las que llegan en torno a este virus que pudiera desaparecer en este año 2011. Un estudio de la compañía Bitdefender sobre las principales amenazas demuestra que el gusano Wadhead, conocido como Conficker, ha bajado de la primera a la tercera posición. Incluso en algunas regiones como el Reino Unido ha desaparecido de los 10 primeros puestos, después de un tiempo en el que era indiscutible gran virus, el gran amenazador de todos los sistemas a nivel mundial. Parece ser que el viejo conocido como Conficker va disminuyendo su peligro de atacante, pero no hay que bajar la guardia, y así lo seguiremos comentando, lo seguiremos compartiendo semana a semana en este espacio de radio y de podcast llamado El Guardián, que está llegando ya a este tramo final. No sin antes recordarte que puedes colaborar con el programa a través del buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
También 24 horas del día tienes el correo electrónico elguardian@euskadigital.net, o incluso puedes colaborar de otras formas.
¿Te gusta la tecnología
y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Así que si te animas, ya sabes, si es un contenido general y te animas a compartirlo en Euskadi Digital, ahí tenías el email info@euskadigital.net. Y si lo tuyo es la seguridad, quieres hacer algún aporte, algún comentario, pues puedes emular a nuestros compañeros Íñigo Sendino y Miquel Carmona y colaborar en alguna de las secciones o propiamente en el programa. Ya sabes, elguardian@euskadigital.net. Y ya para concluir las referencias, la página web elguardian.euskadigital.net, que es exactamente igual que el correo electrónico, cambiando la arroba por un punto, así de fácil. Y algo que también es tremendamente fácil, práctico y sencillo es estar protegido. Nosotros te damos la ayuda en cuanto a información, en cuanto a actualidad, y tú también lo tienes en tu mano, si así lo deseas, a través de las herramientas que siempre comentamos, una buena herramienta de seguridad actualizada. Ya sabes que nos tendrás por aquí en la próxima edición, eso será ya el número 282, y entre tanto, disfruta de la tecnología, disfruta de la radio, de los podcasts de Euskadi Digital, y por supuesto, sigue fiel a nosotros si es posible. Un cariño saludo a Iñaki Lázaro y en nombre también del resto de colaboradores de esta casa de Euskadi Digital. Hasta pronto.